Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Ficciones de la Palabra, este programa en donde pues tratamos temas de literatura, de filosofía, de distintos autores. Hoy no voy a tratar un autor en especial, sino que voy a hacerles algunos comentarios de coyuntura, cosa que ya hacía tiempo que no hacía, estos comentarios de coyuntura de lo que está pasando en el aquí y ahora, aunque en realidad prácticamente todo lo que tocamos en el programa, aunque tenga que ver con lecturas de hace 20, 30, 40 años o más inclusive, en el fondo tiene que ver con el aquí y ahora, porque pues hablamos del ser humano actual, precisamente, pues esa es una de las bases de este programa, Ficciones de la Palabra. Hace unos días leí un libro de un autor que yo no conocía, Alexander Tesma, que se llama El Capo. Me llamó mucho la atención porque precisamente entre mis, puedo llamarle, líneas de trabajo, se encuentra la de indagar, la de investigar, la de buscar, la de tratar de comprender a estos individuos o grupos de personas, pero normalmente son representados por individuos, que se, podríamos decirlo así, que se diferencian de lo normal. Todo esto tómenlo muy entre comillas, ¿no? Se diferencian de las actitudes normales, entre comillas, y adquieren la piel del mal o representan totalmente el mal. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho la figura del sacerdote pederasta, que ahí es una figura que me atrae muchísimo por los dos aspectos que contiene ella misma. Por un lado, el enviado, el representante de Dios en la tierra, el que puede hablar por Dios, el que puede transmitir la palabra sagrada. Y por otro, pues el demonio, el depredador, el que destroza vidas, el que destroza almas, ¿no? Concentrada en una sola persona. Este tipo de figuras, pues me atrae mi atención, sobre todo en el aspecto histórico y literario. Y una de estas figuras precisamente es la de El Capo, estas figuras denostadas. ¿Qué era El Capo? El Capo era normalmente un delincuente común, judío normalmente, ¿no? Pero podía ser un delincuente común, que lo ponían a vigilar a otros judíos. Y la mayoría de las de los testimonios de estas épocas de los campos de concentración, el capo, ustedes ya lo habrán notado, pues era un personaje de un campo de concentración, de los campos de concentración, pues era la extrema crueldad que a veces desarrollaban estas personas en contra de digamos, las personas de su misma raza, de su misma religión, de sus mismos poblados. Inclusive a veces se ha pensado inclusive que los alemanes lo hacían a propósito, los escogían como muy parecidos a los demás, a los demás prisioneros que estaban ahí por ningún delito. Pero los escogían a estos que así habían cometido delitos de tipo común, cualquiera que este tipo de delito hubiera sido, delitos comunes, y como que sabían que estas personas iban a actuar de esa manera en contra de los suyos, con excesiva crueldad, con excesiva maldad. Entonces, esta novela me llamó mucho la atención, precisamente de Alexander Tesma, que yo no conocía, apenas lo están publicando, un autor húngaro de madre polaca, creo. Y pues trata la historia de este capo que logra escaparse, se escapa con artimañas, no lo matan, se escapa varias veces, de hecho, de ser asesinado. No lo matan primero, luego cuando la liberación, que llegan los soldados rusos, él logra escaparse también con un alemán que había robado oro, etcétera. Pero este personaje es el que narra toda la historia, y lo narra en tiempo actual, lo ubica más o menos en los años 80, en donde él va a buscar a una mujer de la que él había estado abusando con las prerrogativas que le daba el ser capo. Bueno, pero no les quería platicar esta novela, no les quiero hablar de esta novela, sino de algo que me llamó la atención, que brincó mi atención, y creo que es algo que, si bien sí hay varios libros de historia que tratan el tema, hay poca literatura al respecto, y es los niños en los campos de concentración. Normalmente en las fotos que vemos, ahí aparecen niños, los vemos con sus madres, y luego los vemos separados de sus madres, pero yo creo que, o al menos yo me he encontrado muy poca reflexión sobre qué pasa con los niños en los campos de concentración. Y Alexander Tesma, en El Capo, tiene algunas figuras que llamaron mi atención. Por ejemplo, nos habla de un comandante de las SS, un comandante Schranke, quien dice que era sastre en tiempos de paz. Y este comandante, que era como la mayoría de los comandantes encargados de los campos de concentración, pues también muy conocido por su exagerada crueldad con respecto a los prisioneros. Este comandante dice que a los niños del campo él les hacía pelotas de retazos de las ropas de los detenidos, agarraba y hacía pelotas, les hacía una bola ahí para que ellos jugaran, y los niños jugaban con mucho gusto, niños que inclusive, a pesar de su debilidad corporal, estaban hambrientos por muchos días sin comer, del maltrato en el camino, de la separación de sus padres, pues jugaban con la pelota. Pero después terminaba el juego y el capo los agarra, el capo acompañaba al comandante, al comandante de las SS, Schranke, lo acompañaba y llevaban a los niños pues a las cámaras de gas, así tranquilamente, ¿no? O sea, por un lado me brinca esta imagen, porque por un lado te pone al comandante SS como si se hubiera compadecido hasta cierto punto de los niños y les hace una pelota, pero inmediatamente los lleva a las cámaras de gas, asesinarlos tranquilamente, ¿no? También en otra parte, con las milicias croatas, las milicias fascistas de los croatas, que se unen por supuesto a los alemanes, nos habla también de niños ucranianos. En los dos casos son niños ucranianos, que estos los cazan junto con su familia, y habla de estas milicias, las milicias estas fascistas, inclusive en Alemania, en Hungría, en Rumania, que tuvieron su origen justamente en Italia, aunque se extendieron a estos otros países, pues eran ahora sí que muy características por su crueldad. Y digo milicias porque eran civiles que tomaban las armas, campesinos u obreros, muchos de ellos, acompañaban al ejército, pero en realidad se dedicaban a saquear y asesinar de manera terrible, ¿no? Terrible, que a veces se dice que ni los mismos ejércitos que los ejércitos regulares dejaban hacer este trabajo sucio o este trabajo cruel a estas milicias. Bueno, estas milicias agarraban a los niños y se divertían buscando el lugar donde desollarlos mejor, o sea, les hacían cortes en el cuello, cortes en la nuca, hasta que quedaban casi sin cabeza. Las escenas son horribles, ¿no? Vamos, yo creo que a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Pasamos a Ficciones de la Palabra. Esta novela, El Capo, está en acantilado, porque habla Maga Romo y dice Alexander Tesma, El Capo, qué interesante la novela del autor que menciona, lo googleo, pero no aparece. Me pasa la bibliografía. Pues en realidad apenas lo está publicando El Acantilado, sacó esta novela y hasta donde tengo entendido van a seguir publicando más de él, pero en español no se conoce para nada. Como no se conocen una enorme cantidad de autores húngaros, polacos, checos, rumanos, lapones, lituanos, no se conoce ese tipo de literatura. Afortunadamente, bueno, El Acantilado está editando algunos de ellos con estos temas. A mí me pareció esta novela muy interesante también porque, insisto, es la historia de esta persona que es de estas representaciones del mal, ¿no? O sea, no puede haber nada más despreciable, por así decirlo, que el capo, aquel que se ensañaba, inclusive ahí lo narra en la novela también, pero también lo pone Primo Levi, ¿no? El papel de estos capos, aquel que se ensañaba en contra de los de su misma raza, de su misma religión, y parece que lo hacía, y aquí quiero hilar también con el tema que estoy siguiendo hoy, parece que lo hacían hasta con cierto gusto, no por esa obligación o no por esa responsabilidad que puede tener, por ejemplo, un soldado alemán, turco, ruso, lo que sea, es que se mete al ejército. Y obviamente en ese momento contrae una responsabilidad y tiene que hacer lo que tiene que hacer. En este caso, pues lo que se pregunta es, ¿tendrían que hacer las cosas con tanta crueldad? Porque lo que se narra de los capos es eso, es la excesiva, como para quedar bien, es la excesiva crueldad que usaban en contra de los prisioneros. Y aquí me brinco a Todorov, a Svetan Todorov, y es que precisamente él habla de que todos los que hacen mal lo hacen citando al bien, o sea, todos recurren al bien, todos dicen yo hago esto porque quiero el bien de mi pueblo, el bien de mi país. O sea, si extermino judíos es por el bien de mi nación, si extermino palestinos es por el bien de mi estado, si extermino o si meto a la cárcel niños centroamericanos y mexicanos es por el bien de nuestra nación. O sea, todos recurren al bien, y eso me hace pensar en el capo. Un soldado alemán podría decir, bueno, yo estoy exterminando personas que le hacen mal a mi nación, entonces estoy actuando por el bien de mi nación. Pero un capo, ¿cómo recurriría al bien? Lo digo por lo siguiente, cito a Svetan Todorov, dice la aspiración al bien puede llevarnos a ser malvados con los demás. Cualquier acción, aún la más condenable, tiene razones. Efectivamente, aquí hay una diferencia también con entre algunos que han seguido o que han estado inclusive en campos de concentración. No es el caso de Teodoro, pero él ha seguido muchísimo lo que sucedió en los campos de concentración, y que llega a tener desacuerdos, por ejemplo, con Karl Amery. Karl Amery dice que, por ejemplo, hay acciones que no pueden ser explicadas, o sea, que no hay ninguna razón que pueda explicar estas acciones, digamos, estas acciones de maldad con extremada crueldad. Fíjense, entre paréntesis también, que siempre que toco el tema de maldad aparece asociada a crueldad. O sea, como que el mal inmediatamente se asocia a la crueldad. Lo voy a tocar un poco más adelante, pero como que el mal en sí mismo tiene que venir asociado o con una representación más fuerte por medio de la crueldad. O sea, nosotros podemos hablar de mal, de maldad, pero es como algo más abstracto. Pero cuando hablamos de crueldad, inmediatamente nos vienen a la mente actos de crueldad y obviamente los tenemos más presentes. En este caso, voy a repetir lo de Todorov. Dice, la aspiración al bien puede llevarnos a ser malvados con los demás. Aquí hay uno de estos elementos que siempre están también en estos debates, ¿no? Como la justificación, esto que les decía hace un rato, ¿no? Un soldado alemán que llevaba a campos de concentración a judíos porque pensaba que le hacía un bien a su patria, o un soldado israelita que agarra a golpes a un niño o lleva preso a un campo de concentración a un niño palestino porque piensa que está actuando en defensa de su nación, es una aspiración al bien, dice, y eso nos puede llevarnos a ser malvados con los demás. Es una frase que a mí se me hace fuerte, se me hace que se podría discutir muchísimo. Luego de un punto y aparte, Teodorov dice, cualquier acción, aún la más condenable, tiene razones. Y eso es lo que a mí me interesa de estos personajes, o sea, las razones del mal, precisamente. Porque nosotros al mal normalmente lo presentamos como algo completamente irracional, de personas completamente irracionales. Pero luego vemos que no es así. Cuando tocamos a estos personajes, cuando vemos a estos personajes, y voy a poner el ejemplo de un sacerdote preso ahorita en aquí cerquita en Guanajuato por violar a jovencitas. Tiene la denuncia de 5 menores de 15 años, jovencitas que él confesaba. La persona no era el sacerdote, no es un personaje irracional, o sea, no es alguien fuera de toda razón. De hecho, fue el vocero del Papa cuando Benedicto XVI vino a visitar Guanajuato. Él fue el vocero del arzobispado en ese momento, y pues todos los que lo conocen, los que lo vieron, podrían decir que es la persona más racional del mundo. Sin embargo, estos actos de maldad en contra de estas jovencitas podrían parecer actos de completa irracionalidad, ¿no? O sea, él está siendo malvado, a lo mejor sin una aspiración al bien. Esa es la contradicción o la diferencia de este planteamiento de Todorov. Porque nosotros podemos decirnos, bueno, ¿cuál sería la aspiración al bien que busca este depredador de jovencitas, un sacerdote depredador de jovencitas? No puede asumir que está aspirando al bien. Lo creo sin justificarlo, por supuesto, de un soldado, ya lo dije, un soldado alemán, un soldado israelita, un miembro de la patrulla fronteriza en Texas, en donde digan, estoy protegiendo a mi nación. Es un escudo, por supuesto, es un pretexto, por supuesto, pero al menos hay una aparente aspiración al bien que conduce a estas personas a ser malvados. Pero cuando esa aspiración del bien pues no se encuentra por ningún lado, o sea, no tiene referencia a la defensa de tu patria, de tu nación, de tu familia, de tus bienes, o sea, siempre todas esas defensas a las que se argumenta para poder hacer el mal o para ir hacia el mal. Ya tenemos que irnos a otro corte, estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Vamos a leer algunos mensajes de nuestros muy amables radioescuchas. Bueno, ya había hablado de Maga Romo, quien dice Alexander Telsma del Capo, qué interesante la novela, autor que menciona, lo googleo pero no aparece. Es acantilado, es lo único que sé, es de estos libros que compré por ahí. Silvestre Canil dice, saludos cordiales desde Radio UDG Autlán, excelente programa, muchísimas gracias Canil, y me das oportunidad de saludar a los radioescuchas en Autlán, ellos retransmiten, nos hacen favor de retransmitir este programa. Luis Alberto SS dice, saludos, lo sigo desde Contrapunto en 2012, tanto tiempo ya pasó desde el 2012, son 6 años. Cómo se hace vieja la gente en este país. Eric Beltrán, saludos Luis Alberto. Eric Beltrán Gaona, excelente programa, lo escucho desde Morelia. Muchísimas gracias Eric Beltrán y un saludo a Morelia. También pasaron a visitarnos, nos están escuchando. Fernanda López Martínez, Salvador Vargas, Don Chava, un abrazo Don Chava. Solo es Carmen, Mar Uritzi Pascual, Guillermo Aguilar, un abrazo, Memo, Lupita Torres Cota, Iván Flores García y también Francisco Javier Sánchez y Javier Fregoso. Muchas gracias a todos ellos por su amable escucha, por sus amables saludos. Dice Montesquieu, inclusive en sus cartas persas, dice, nadie es malo gratuitamente. Es preciso que exista una razón que la determine. Y esta razón es siempre una razón de interés. Aquí hay algo que a mí siempre me ha parecido pues interesante. ¿Cuál es la razón de interés que hace a alguien ser malo? Ya dijimos, descartamos esta idea de estoy al servicio de, por lo tanto tengo que actuar en contra de los enemigos, de la patria, mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de eso, que lo hemos nosotros institucionalizado, ¿quién no daría la vida por su patria? Dirían algunos. ¿Quién no sería capaz de defender al Estado? Inclusive, fíjense, hay un autor judío, creo que el mismo Joseph Roth, donde para él toda la culpa de estas formas la tiene la construcción de los estados nacionales. Esa idea de defender el Estado Nacional, o sea, ¿por qué defender el Estado Nacional? Y de ahí se monta, según este autor, la idea sionista de hacer un Estado Nacional exclusivamente para los judíos, para tener nuestro propio Estado y luchar en defensa de nuestro Estado. Pero él se queda con esa pregunta, dice, bueno, ¿no fueron los Estados Nacionales los que inventaron eso de hay que defender a nuestra nación, hay que defender a nuestra raza, hay que protegernos a nosotros? Entonces, fuera de esas famosas razones de interés, ¿cuál sería la otra razón de interés para hacer el mal? Dice Todorov, dice, ello no significa que todo en la historia sea explicable, sino que no debemos renunciar a la razón como instrumento de análisis. Esto es muy, muy, muy importante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. cuando metemos el hígado antes que el cerebro, cuando renunciamos a la razón como elemento de análisis, pues ahí sencillamente estamos contribuyendo justamente a esta idea que estábamos mencionando de irracionalidad, ¿no? Esto no significa que todo en la historia sea explicable. Efectivamente, hay cosas que nos va a costar muchísimo trabajo explicarnos, pero lo que tenemos que hacer es tratar de explicárnoslos, buscar la forma de explicación, no a través del odio, o sea, no es odio contra odio. O sea, como primera respuesta, como primera línea, pues sí, claro, ¿no? O sea, pues qué podemos decir de una persona como Trump que mete niños a jaulas, ¿no? ¿Qué podríamos decir de él? ¿Se podría explicar eso? Yo creo que sí, dice el mismo Montesquieu, y yo creo que sí, dice el mismo Todorov. Hay razones para ello. Alguna razón tendrá este loco, pero nosotros, y ya lo dije, nosotros inmediatamente buscamos la sin razón. O sea, decimos... Y algo que siempre ha manejado Svetlán Todorov no es por justificarlo, es por comprender la acción del mal. No sé si esto se entiende, creo que yo lo he repetido muchísimas veces. O sea, cuando nosotros decimos vamos a tratar de usar la razón como el instrumento de análisis para entender a este personaje o a estos personajes que llegan a mostrar tales extremos de crueldad, no quiere decir vamos a justificar a estos personajes frente a la razón. No, simple y sencillamente yo creo que esto contribuye a que nosotros mismos podamos comprender la razón del mal, que como ya lo vimos, cualquier acción, aún la más condenable, tiene razones. O sea, tratar de comprender la razón del mal, pues justamente como todo lo que hacemos en esta vida, pues para tratar de erradicarlas. O sea, llegando a la raíz, llegando a comprender la raíz del mal, podemos erradicarlos. Claro que hay visiones teológicas, hay se me fue el nombre de este personaje en donde dice, bueno, la única razón o sin razón sería Dios, ¿no? De hecho, en las cartas a los corintios se habla de la locura de Dios. Imagínense, se dice la locura de Dios es más sensata que el más sensato de los seres humanos. Yo también esa frase me he puesto a pensar de Corintios, me he puesto a pensar, bueno, ¿y cuál es la locura de Dios? ¿A qué se está refiriendo cuando habla de la locura de Dios? Pues a lo mejor esto que nos puede aparecer como inexplicable. Continúa Todorov, dice, el autor del mal se presenta siempre, tanto desde su propio punto de vista como del de los suyos, como un combatiente del bien. Y aquí Todorov usa la palabra combatiente porque es una palabra precisamente relacionada con los ejércitos, relacionada con la guerra. Y en esto tiene que ver mucho con la guerra, que es la exterminación del enemigo. Y la exterminación del enemigo no es única y exclusivamente la exterminación física. Por eso es muy importante el análisis constante de lo que sucedió en los campos de concentración, porque a partir de ahí, como lo plantea Karl Amery en su libro Auschwitz, comienza el siglo XXI, el campo de concentración se convierte en precursor de las formas de hacer política del siglo XXI. En otras palabras, siguiendo un poco a Agamben plantea que nosotros estamos metidos en un campo de concentración, que nuestra vida es un campo de, que estamos viviendo en un campo de concentración, por lo tanto, pues hay prácticamente una ausencia de la política moderna, aunque nos esforcemos en decir que estamos viviendo como en la edad de oro de la democracia, ¿no? Entonces, lo que sucede en los campos de concentración, que son como el punto de partida de las formas de maldad occidental aplicadas desde instituciones reconocidas, porque no se puede decir que la presidencia de los Estados Unidos sea por ahí un chipote o algo que de repente surgió. No, es una institución reconocida y a nivel mundial, y eso es lo peligroso, y por eso también esta relación constante con lo que sucedió en la Alemania de Hitler. No se puede decir que sean actos simple y sencillamente sin ningún rumbo, sin ninguna razón. Claro que hay razones, y esta razón es la de el exterminio del otro. Y vuelvo a lo mismo, el exterminio del otro no solamente es el exterminio físico, sino que es el exterminio del sí mismo, de su propia, esa palabra que inventamos que se llama identidad, de lo que es como ser, lo que es como ser humano. Fíjense en esta acción. ¿Cómo se puede considerar un ser humano que sabe que sus hijos están enjaulados junto con otros niños por una acción de otros seres humanos? Obviamente va a entender, casi como una forma de, como lo hacían los nazis justamente, como una forma de entrenamiento, va a entender que hay seres humanos superiores que están por encima de su propia vida, que pueden disponer de su vida sin quitársela, pero pueden disponer de las formas, de la forma que quieran sobre su propia vida. Y eso es lo que se trata de demostrar con este tipo de acciones. Por otro lado, un niño que a los 5, 10, 11, 12, 16, 17 años lo meten en una jaula tal cual, pues es un niño que obviamente está destrozada su vida como ser humano. O sea, es un ser humano ya que le va a costar muchísimo trabajo considerarse ya un ser humano de tiempo completo. Esto le sucedió a los sobrevivientes de Auschwitz, niños, señoras, señores, jóvenes. Los sobrevivientes pasaron, algunos no lo pasaron, ese gravísimo proceso de volver a ser alguien, de volver a ser un ser humano. Por eso también Svetan Todorov habla de la violencia inútil o del mal inútil. Parecerá absurdo el mismo término, ¿no? La inutilidad. Uno puede decir, bueno, efectivamente el mal es inútil, pero no. Esto tiene una razón de ser, y el hacer cosas que parezcan así como inútiles, por ejemplo, separar hijos de sus padres y meterlos a una jaula, es terrible, lo vemos terrible, pero vamos analizándolo. No es inútil. No es inútil para quien está construyendo una raza superior, para quien está planteándose en términos, o no sé si una raza, pero sí una postura de seres humanos con superioridad. O sea, estos seres humanos pueden, y aquí viene la relación teológica, pueden tener una, una relación con Dios muy cercana, ¿no? O sea, es cuando convierten las acciones, estas acciones, si es que se pueden llamar políticas, las convierten como acciones divinas o encauzadas por una acción superior. ¿Qué ser humano que no se considere superior a otro ser humano es capaz de hacer este tipo de acciones que nosotros podríamos considerar como violencia inútil o como el mal inútil? Vamos a otro corte, nuestro último corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Un saludo a quienes nos están escuchando: Ruth Saavedra, J. Trinidad González B., Ángel Rodríguez, Lucila Castelán, Gabriel Hermosillo, Malitzin Guadalupe, Diana Soto y Consuelo Calderón. Un gran abrazo para todos ellos. Francisco San Miguel dice: enfatizas mucho los campos de concentración nazis, mas los judíos están haciendo lo mismo desde hace 70 años y tienen esa problemática de superioridad actualmente. Saludos. Creo que no está escuchando el programa bien, porque he hecho tres referencias a los judíos y obviamente los campos de concentración nazis. Enfatizo y voy a continuar enfatizando porque son el punto de partida, lo señalé también, del siglo XXI, a partir de Karl Amri Osbich, comenzando el siglo XXI. Hay algo que tiene que ver estas acciones que Todorov menciona como violencia, que podríamos mencionar como violencia inútil, que es la de doblegar y deshumanizar, o sea, romper completamente la idea de humanización. Y voy a volver a, citado por Todorov, a Primo Levi. Hace esta observación sobre el universo de los campos de concentración. Dice, observa también en el universo de los campos de concentración toda clase de acciones que parecen ilustrar la violencia inútil. Y se pregunta Levi, dice, ¿por qué no haber previsto letrinas en los vagones para ganado que transportan a los detenidos hacia los campos, ni la menor gota de agua? ¿Por qué imponer tan a menudo la desnudez a los detenidos? ¿Por qué privarlos de cuchara obligándoles así a lamer su sopa como perros? ¿Por qué hacer que el hecho de pasar lista dure horas y horas? ¿Por qué exigir que las camas sean hechas y vueltas a hacer a la perfección? ¿Por qué llevar al campo incluso a los moribundos, a quienes de todos modos van a morir en los próximos días? ¿Por qué imponer a los detenidos un trabajo fútil? ¿Por qué considerar a los seres humanos como simple depósito de materias primas, metal, fibras o fósforos, cuando vivos pueden producir un valor añadido mucho mayor? Y podríamos seguir ahora con el por qué. ¿Por qué separar a los hijos de sus familias? Y no solo eso, sino ¿por qué encerrarlos en jaulas? Este es un hecho también que nos habla del fascismo puro y duro, sencillamente. O sea, habla de esto, habla de esta... Se plantea como violencia inútil, pero ya les dije que obviamente tiene una razón. Deshumanizar a los detenidos era lógico porque se ha planteado de entrada que eran menos que humanos. Y ese es el punto de partida ahorita con Donald Trump. Donald Trump considera a los latinoamericanos, a los mexicanos, como menos humanos, a los centroamericanos. Ese es el punto de partida, simple y sencillamente. Entonces, hay que demostrarles que sí lo son. Entonces, yo me imagino, vamos a suponer que hay un papá y mamá delincuentes, que sí los hay por alguna razón, y hay que separarlos de los niños, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los niños tienen que ir a jaulas y no estancias infantiles en donde inclusive puedan tener psicólogos, jugar, divertirse, aprender, vivir como seres humanos? Pues justamente porque de lo que se trata, toda la intención, y hay toda una intencionalidad, no es casual que los hayan exhibido en televisión, en jaulas, no es casual que los hayan exhibido echados en ¿cómo se llama?, colchonetas, ahí con unas cosas, con unas cobijas espantosas. No es casual nada de eso. Es deshumanizar, exactamente igual como hicieron los nazis en Auschwitz, es deshumanizar a los detenidos. Dice, era lógico, porque se había planteado de entrada que eran menos humanos. Hacer sufrir al enemigo, y aquí no estamos hablando del enemigo, pues estamos hablando de enemigos imaginarios de estas naciones que se sienten muy poderosas. Dice, hacer sufrir al enemigo era lógico porque eso consolidaba su fuerza y su superioridad. Decía, en una palabra, si se admite que preocuparse por el propio bien es lógico y útil, no hay que sorprenderse ya de el gozo que procura el daño hecho al prójimo. Ya nos vamos al terreno de el gozo que se tiene, el gozo que procura hacer daño al prójimo. O sea, estamos en otro terreno, no estamos ya en el terreno del pretexto de la defensa, del pretexto, como lo señalábamos, de las razones, de la razón de interés que señalaba Montesquieu, sino simple y sencillamente un gozo que procura el daño hecho al prójimo. ¿Ese gozo quién lo puede tener? Bueno, pues en la mitología, en las mitologías de las religiones lo vemos mucho, ¿no? Los dioses que son superiores a los humanos, pues en cierta medida gozan demostrando este tipo de superioridad sobre el otro, ¿no? Dice Primo Levi, justamente, que el mal se ha instalado insidiosamente en todas partes. Y este es el otro elemento que tendríamos que estudiar a fondo, ¿no? El mal ya instalado, voy a usar una palabra muy de moda, naturalizado, en una buena parte de nuestras acciones. Justificadas o no, o buscar la justificación o no, buscar la razón que tengamos para hacer el mal, pero ahí está, instalado ya insidiosamente en todas partes. Dice Yolanda Mukagasana, en un testimonio de las matanzas que afectaron a su propia familia, dice: quienes no tengan fuerza para leer esto, se denuncien como cómplices del genocidio ruandés. Esto fue en el genocidio que viene inmediatamente después, es Ruanda. Quien no quiera enterarse del calvario del pueblo ruandés es cómplice de los verdugos. Y eso es algo que nosotros hemos insistido muchísimo también, ¿no? El cerrar los ojos a lo que está sucediendo, el cerrar los ojos a toda la maldad que está sucediendo en el mundo, en buena medida nos hace cómplices. Dice Svetan Todorov: ¿cómo justificar hoy nuestra propia ignorancia voluntaria, nuestra opción por la inacción? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que esto no siga sucediendo? O podemos preguntarnos, ¿por qué sigue sucediendo o por qué se ha instalado ya con fuerza ese mecanismo que aparentemente solo sirvió a la finalidad de los nazis, que era el campo de concentración? ¿Por qué no nos preguntamos nosotros qué hacemos soportando o inactivos, sin darle importancia a nuestros campos de concentración actual, a esta vida cotidiana en donde pues solamente nos indignamos un poco frente a determinadas imágenes televisivas? Termino con esto, dice Todorov, repito: ¿cómo justificar hoy nuestra propia ignorancia voluntaria? Ignorancia voluntaria lo llamo. O sea, normalmente los alemanes se justificaban hablando de su ignorancia, decían: ignorábamos que esto estuviera pasando. Ahora, nosotros no tenemos forma de ignorar, sino la única forma es la voluntad de ignorar. Dice: nuestra opción por la inacción. ¿No es eso hacerse cómplices de nuevos desastres, distintos de los precedentes, pero dolorosos a su vez? Y en cierto sentido sí, en cierto sentido sí somos cómplices, y ahí está el gobierno de México con una respuesta debilísima, sin intentar oponer al mal algún tipo de razón, algún planteamiento de vida, lo cual nos hace cómplices. Dice, termino con esto, dice Todorov: parece que solo tenemos elección entre culpabilidad y desesperación, una elección que puede llevarnos a renunciar a la vida. Probablemente ya hemos renunciado a la vida y estamos simplemente viviendo una vida, como la plantea Agamben en cierto sentido, una vida nuda. Saludo a David Barajas Mendoza, quien envía un saludo desde Veracruz. Un gran saludo, David Barajas, desde Veracruz. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.